Nos vamos a la tertulia de chicos porque vamos a hablar de ese problema que te atormenta, el fumeque. Si sabemos que es malo fumar, ¿por qué seguimos fumando? Si sabemos que es malo, ¿por qué seguimos fumando? Es un verdadero enigma. A estas alturas sabemos que el tabaco tiene consecuencias gravísimas en la salud. Es la primera causa de muerte que puede prevenirse en España y en el mundo. El causante del 30% de todos los casos de cáncer. Fíjate, desde pulmón, laringe, vejiga, páncreas, boca, esófago, hígado, vías biliares, estómago. Responsable de uno de cada tres casos de cáncer y del 82% de los de pulmón y 84% de laringe. Y dicen que los nuevos dispositivos no son inocuos porque el cigarrillo electrónico o el dispositivo susceptible de liberación de nicotina, el que llaman DSLN, pues no contienen tabaco, pero dispersan nicotina u otras sustancias que también son tóxicas cuando son inhaladas. Bueno, en cualquier caso hay quien se va a ocupar de esto, porque esta semana tiene lugar en España la European Conference on Tobacco Health, la Conferencia Europea de Tabaco y Salud, que va a tener lugar en Madrid, en IFEMA, en el Centro de Congresos Internacional del 26 al 28 de abril. Y uno de los ponentes, entre los numerosísimos expertos, 500 profesionales de primer orden, es don José Miguel Gaona. O sea que realmente somos afortunados de poder abordar con él este asunto. Voy a saludar también a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado desde Sevilla, el día que comienza la feria.
¡Ole,
qué
ole,
suerte!
Ole.
Vaya, están, hoy tenemos la noche del pescadito.
Efectivamente, efectivamente. Y los dichosos que podéis ir, pues disfrutaréis enormemente. ¿A ti te gusta la feria?
A mí me gusta la feria. Poco, reconozco que no soy un gran feriante, como llamamos, por ejemplo, en Córdoba se llama mucho el no soy turronero, es decir, que no estoy todo el día de feria en feria. Uh-huh. Me gusta, pero sí, es una cosa que hay que vivir y luego también hay que seleccionar. Por supuesto, hay gente que pasa todo el santo día. Yo sería incapaz, no sé si es ya gusto o edad, tampoco. Pero sí, por ejemplo, hoy la noche, yo no conozco la feria de Sevilla, curiosamente, conozco otras ferias, la de Almería, la de Granada, la de Córdoba, por supuesto, pero esta noche, bueno, esta noche voy a la cena del pescadito en el Club Náutico, que es todo una tradición y a mí me encantan las tradiciones.
Qué bonito y qué envidia que me dais, porque hay que trufar la vida de alegría y de momentos con los amigos y de expansión. Bueno, sí. Cuéntanos qué es este congreso, José Miguel.
Bueno, es un congreso, entre además de los que has mencionado, está auspiciado por la Asociación Española contra el Cáncer y uno de sus también gestores es el profesor José María Martín Moreno de Valencia, que se dedica justamente a la prevención. ¿Y qué vamos a hablar? Bueno, yo soy uno de los tres key speakers, que es como lo llaman hoy en día, pero vamos, conferenciantes principales, y voy a tratar un tema que es justamente el que tú has mencionado, es decir, si tanta gente, por así decirlo, si sabemos que el fumar mata, ¿por qué seguimos fumando? Pero se van a tratar muchísimos otros temas también en la susodicha conferencia. A mí me ha traído este tema en particular porque realmente va en contra como de la lógica, ¿no? Es decir, todo
totalmente,
el mundo
totalmente,
a estas alturas eso. No me dirás que ya, no sé si hay ignorancia o no, pero fíjate que incluso hay médicos que fuman todavía, ¿no? Es raro, pero todavía sigue existiendo. Es decir, el nivel de información sobre este tema es casi hasta la saturación. Bueno, entonces la gran pregunta, y lo que iba a plantear, y planteamos en este espacio hoy mismo, es si sabemos que el fumar mata, ¿por qué seguimos fumando?
Es un caso de verdadera desesperación. Yo no sé si José Manuel Aguilar ha fumado o fuma.
Yo fui tan imbécil como para fumar, así de claro, y me reconozco.
¿Muchos años?
Hace décadas, sí, hace décadas de eso, y en un momento muy puntual de mi vida, pero bueno, pues porque yo pertenezco de los que han estado en el ejército, de esa generación del ejército, donde no se fumaba, además se fumaba un tabaco terrible, ¿os acordáis del tabaco negro? Pues que rajaba el pecho y, por supuesto, eso lo dejé hace mucho tiempo. Pero bueno, esto es un asunto interesantísimo que se puede adherir a otras múltiples variantes de este mismo asunto, que es por qué sigue habiendo esas conductas sexuales de riesgo, por qué sigue la gente bebiendo y cogiendo el coche, por qué sigue habiendo embarazos no deseados, etcétera, etcétera, cuando hay tantísima información. Y, por supuesto, hay indicadores, sabemos por qué está ocurriendo.
Pero vosotros sabíais, de todos, bueno, todo el mundo sabe que el tabaco viene de América y tal, pero ¿sabíais que España jugó un papel fundamental a la hora de todo el problema de tabaco que tenemos a nivel mundial?
¿Por qué?
Porque Rodrigo de Jerez, justamente, fue el que trajo, es una persona, un ayamontino, fue el que trajo el tabaco de Cuba. Entonces, imaginaros por un momento, pero es que hay que tener un poquito de imaginación. Llega un individuo de Cuba, todo un influencer, evidentemente, porque en aquel entonces era como venir de la luna.
Sí, sí, era como venir de Marte.
Claro, es decir, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Y de repente ven que echa humo por la boca. Claro, la gente, evidentemente, tenía una mezcla entre fascinación y horror. Bueno, fue tal el follón, el pollo que se armó en Ayamonte, que la Inquisición le metió 7 años en la cárcel. No solo eso, sino que estaba leyendo las crónicas de la época y la mujer apoyó a la Inquisición para que le metieran en la cárcel. Es decir, primer dato, la Sagrada Inquisición fue el primer miembro de la Liga Antitabaco. Bueno,
qué bueno, qué interesante la historia.
Sí, luego hubo otros infames por partida doble, como Sir Walter Raleigh, que fue el que comenzó también las plantaciones de tabaco en Virginia, lo llevó a la corte británica. Pero fijaros lo interesante, ya tenemos un dato importantísimo. Es decir, fue una cuestión de estatus. No todo el mundo podía fumar. Era algo que hacían los elegidos, los influencers de la época, en la corte. Y claro, a partir de ahí, con esos datos, con esos mimbres, pues fuimos sembrando, nunca mejor dicho,
cosa
el
que
resto
se mantiene, ¿eh? Porque cuánta gente joven lo hace porque lo hacen los mayores, o cuántas mujeres lo hacen porque resulta sexy, o cuántos varones porque resulta interesante. No sé, quiero decir, realmente hay mucho de eso, sí, habiendo.
¿Os imagináis de repente a Winston Churchill sin puro, o a Hitchcock, a Sherlock Holmes sin la pipa,
Picasso,
a Orson Welles también, a Jean-Paul Sartre, a Marlene Dietrich sin ese cigarrillo caído eróticamente desde una esquina de la boca, a Greta Garbo, a Ava Gardner? Es que era todos, era un signo de estatus aparecer además con fumando, etcétera, etcétera.
De hecho, la caída del consumo del tabaco viene directamente con la idea de que es malo y de que no es guay, ya no es guay. Entonces ya no solo es el hecho de que sea bueno o malo para la salud y las consecuencias que pueda tener, sino porque el concepto psicológico ha cambiado, y de ahí es lo más importante de por qué nos cuesta tanto cambiar de opinión cuando sabemos, que es lo que planteabas tú al principio, cuando sabemos que es malo, ¿no? Cuando sabemos, y hay un montón de información. Y ahí viene
lo ¿Tú por qué lo dejaste, José Manuel, por curiosidad?
Porque para mí era un conflicto conmigo mismo, porque era plenamente consciente de que dependía de algo. A mí depender de algo me cuesta muchísimo. Y cuando digo depender de algo, yo trabajo con 3 sistemas operativos. Yo soy así de neurótico, porque no quiero depender de uno. O sea, fíjate qué tontería, pero es cierto. O sea, absolutamente cierto. Yo manejo Microsoft, tengo un ordenador con Linux y tengo un Mac. Entonces, creo que las dependencias son nefastas y hay que estar constantemente y continuamente probando distintas cuestiones. Pero lo más importante es ¿por qué? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y ahí viene el tema del coste, el coste psicológico. Es decir, cambiar de opinión, cambiar tus hábitos, primero pierdes la retribución química, que es una cosa muy importante. Cuando ya no solo la parte adictiva, ¿no?, de la nicotina que te produce, que esos pocos segundos en que tarda en llegar al cerebro, esos hasta casi 10 días que se mantiene en el cuerpo, que es la propia nicotina, sino el usar las rutas neuronales conocidas y constantes nos produce una descarga, nos produce placer. Segundo, cambiar de tu zona, lo que llama la gente la zona de confort, cambiar y irte a otra zona es un coste emocional tremendo, produce desazón, te obliga a utilizar otras conexiones neuronales, te enfrenta a la incertidumbre, y eso es un coste tremendo, y la gente prefiere, antes de enfrentarse a ese coste, pues seguir manteniendo hábitos aunque sean plenamente conscientes de que son nocivos.
Pero fíjate que, a pesar de todo, cuando llevo, por ejemplo, a la niña, a mi niña, al colegio, o la voy a buscar por la tarde, etcétera, sigo viendo corrillos de estudiantes, de menores de edad, que están refugiados en cualquier banco en la calle y están fumando a estas alturas todavía de la vida. Y ahí también hacer notar a padres que nos estén escuchando que uno de los factores de esa presión, existe también la presión familiar y el fenómeno de imitación. Por ejemplo, hay una relación estadística, pero clarísima, entre padres fumadores e hijos que también son fumadores. No podemos olvidar diversos factores. Es decir, no hay un solo factor que pudiéramos culpar de alguna manera o responsabilizar acerca de ello.
Es dificilísimo, ¿eh? Porque es claro que hay personas que llevan toda la vida luchando contra ello. Por lo tanto, sí, no es tan inmediato como interiorizar que eso es malo.
No. Y además requiere de una fuerza de voluntad extraordinaria. A mí esta misma semana, el miércoles, me preguntó un paciente cómo puedo dejar de fumar. Y yo le dije una grosería porque era un ambiente muy relajado y él también estaba abusando. Y bueno, por voluntad, o sea, por narices, vamos a decirlo así de fino. O sea, es que esto es... Y además no es voy a ir dejándolo poquito a poco. No, mira, enfréntate a ello, pásalo mal, vamos a tener una semana fastidiosa a nivel fisiológico de lo que es la propia sustancia y luego vas a tener años de dependencia psicológica. Vamos a ver, pues luchando, pero vamos...
¿Quieres decir, pero acudiste a la Seguridad Social, a los cursos que hay, te compraste el libro de Alan Carr, sencillamente dijiste un día...
Yo soy convencido de hasta aquí hemos llegado. Y hay que decir basta. Yo recuerdo una conferencia que di en Dresde, no sé en alemán qué significa basta, pero les hizo mucha gracia. Y dije, no, hay que decir un día basta. Basta a esto como a otra serie de cosas. Vaya, que no hay puesto, podemos hablar de dietas y podemos hablar de ejercicio, podemos hablar de aprender al final el inglés y todas esas cosas que queremos hacer. No, hay que decir basta un día y hasta aquí y comprometerse con uno mismo. Y el compromiso hay que renovarlo todas las mañanas y a mediodía y por la noche y entre medias también. Y constantemente.
Madre mía, qué difícil.
Creo que era Mark Twain, ¿no? El escritor americano que decía, yo dejo de fumar todos los días. Sí. Una cosa así, más o menos la frase. Con la ironía, evidentemente, de que dejaba de fumar por la mañana y volvía a fumar por la tarde, evidentemente.
Ah, creí que era como los alcohólicos anónimos que con toda sabiduría dicen que todos los días se abstienen de consumir. Ah, no, era por risa, que el tío volvía otra vez.
Dejar de fumar es muy fácil. Yo dejo de fumar todos los días. Eso creo que era la frase completa.
Ya, efectivamente.
Pero claro, hay unos mecanismos que ha acariciado hace un momento mi compañero José Manuel en relación al placer, ¿no? La nicotina produce, dentro de esos receptores de la acetilcolina, produce unos verdaderos chorros de otros neurotransmisores, particularmente de dopamina. Y también, fijaros, que hay un concepto que voy a introducir que creo que es interesantísimo, y es el concepto del paraíso perdido. Es decir, fijaros a qué me voy a referir. El concepto del paraíso perdido, lo que toca, es que la persona, poco a poco, va activando con el tabaco una serie de núcleos que están en el cerebro. Uno de ellos es el núcleo accumbens, lo digo como curiosidad. Bien, fenomenal. Resulta que cada vez necesita más y más y más tabaco. Bien, nuestra mente se acostumbra a que la única experiencia gratificante es justamente la del tabaco. Y eso, a la vez, como si fuera una balanza, va en detrimento de otras de otros placeres que hemos vivido hasta ese momento. Es decir, una verdadera distorsión cognitiva. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que cualquier otra cosa que nos gustaba, ¿qué te digo yo? Ir al cine, ir a la playa, puesta de sol, la música, se ve disminuida en comparación con el tabaco. Y cuando dejas de fumar, no es tan fácil volver a que te gusten esas otras cosas que antaño te gustaban. Porque nuestro núcleo accumbens, a nivel neurológico, se ha acostumbrado a que solo el tabaco lo estimula, no otro tipo de cosas.
Y el tabaco y el consumo del tabaco lo cubre, lo satisface.
Exactamente. Entonces, el paraíso...
Círculo vicioso, absolutamente vicioso.
El paraíso perdido, la denominación, va en relación a que cuando se quita la única cosa que le estimulaba, que le hacía feliz, pues los otros tienen que volver otra vez, y eso a veces se tarda un tiempo en volver, vulgarmente hablando, a coger el gustillo.
Bueno, yo es que he oído a la gente decir, a mí es que ya no me gusta comer porque no tengo el cigarrillo de después de comer. A mí no me gusta tal cosa porque no tengo el cigarrillo, bueno, tener relaciones sexuales porque no puedo tener luego...
Es un aprendizaje por asociación, claro, lo tienen asociado. Pero ahora imaginaros que esa descarga de adrenalina, que esa hormona fantástica y maravillosa que estimula el sistema nervioso simpático, lo trasladamos a si yo estudio mucho, en vez de estar, si estoy haciendo un deporte extremo, por ejemplo, o si estoy consumiendo algo que me dispara el sistema simpático, el sistema nervioso, si yo estoy estudiando mucho, si estoy haciendo mucho ejercicio, me produce esa misma sensación de euforia, de satisfacción y tal. Entonces te conviertes en una máquina, te conviertes en una máquina en esa tarea. Y eso es lo que hace mucha gente, desplazar esa satisfacción con otras tareas. Entonces dices tú, pero ¿cómo puede estar? Kobe Bryant se levantaba a las 3 de la mañana, empezaba a hacer ejercicio, descansaba, seguía haciendo ejercicio, descansaba, seguía haciendo ejercicio. ¿Cómo podía hacer eso? Porque eso era lo que le producía esa descarga de adrenalina, ese placer infinito, y que llegó a ser, pues, el mejor.
¿Y este dejó de fumar?
No, este dejó de fumar, no, este fue el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos.
Ya,
o uno
pero
de quiero
decir, no, pero entendía por lo que estabas diciendo tú que lo
no,
que
no,
hizo
no,
esa traslación.
Lo trasladó.
Ah, que hizo esa traslación, eso digo.
Claro, o sea, tú imagínate que trasladas tú eso, es decir, puedes hacerlo perfectamente. Puedes trasladar esa satisfacción que te produce algo tan. Una conducta, vaya, vamos a decirlo así, tonta, vamos a decirlo absurda, que es echar humo por la boca, a otras cuestiones que puedes llegar a hacerlas y que puede darte tanta satisfacción o mucho más que la propia nicotina. Lo que pasa
qué
es que
interesante.
Con la nicotina...
O sea, nuestros oyentes que fuman tienen ahí un reservorio de impulso y de voluntad que podrían hacer enormemente fecundo.
Entrégate a otras tareas que sean constructivas, que sean para ti, que sean para la sociedad y que te vayan a producir a largo plazo. Lo que ocurre, claro, es que es el largo plazo, la disciplina. Si volvemos a la disciplina, lo que tarda la nicotina en llegar al cerebro son aproximadamente segundos. Lo que dura en el organismo son días. Entonces, claro, es muy inmediato, es una satisfacción muy inmediata. En cambio, pues una obra a largo plazo, un entrenamiento deportivo, un estudio, requiere de semanas, años, hasta que tú ves esos frutos y la distancia con tus iguales es enorme debido a tu esfuerzo. Esa es la gran diferencia.
Y además, todo esto, hablamos de la nicotina, pero recordemos que las compañías, bueno, es que esto es tan brutal, le han agregado centenares de sustancias.
Centenares
de sustancias para potenciar aún más la adicción. Es decir, ya no les bastaba con la nicotina, lo que querían era fidelizar. Y si los que sean curiosos y puedan buscar anuncios, hoy en Google es relativamente fácil, verán que en los años 40, 50, yo sé que esto va a sonar extraño, pero uno de los mayores prescriptores de tabaco eran los médicos. Los médicos, que además los puedes ver en los anuncios, las fotografías.
Sí,
porque la industria tabacalera los utilizaba, evidentemente, por el peso social, por ser socialmente prescriptores de salud, etc.
Pero no que el médico te dijese, fume usted.
Bueno, me temo que en alguna consulta alguno lo recomendaría.
Seguro.
De hecho, aunque yo sé que esto suena rarísimo a estas alturas de la vida, pero para que lo veáis, algunos lo recomendaban incluso hasta para casos de bronquitis. Y podéis ver todos los médicos con un cigarrillo, con la bata blanca, fumando, y la marca, evidentemente, debajo de los cigarrillos, potenciando aún más todavía la imagen del tabaco.
Fíjate.
Y antes y previamente a esos anuncios había los anuncios de médicos prescribiendo cocaína.
Oye, una pregunta, Gaona. ¿Hay algo de la adicción al tabaco que sea distinto de la adicción al alcohol o la adicción a las drogas o la adicción a cualquier otra cosa?
Bueno, sí, los mecanismos, el método, evidentemente, de administración, que es fabuloso, fabuloso en el peor de los sentidos, pero fabuloso. Es decir, imagínate tus dosis de droga empaquetados en una cajita y que además te lo vas administrando de una manera lenta y continua, que es obviamente a medida que se está consumiendo el tabaco. Para que os hagáis una idea, la dosis que hay en una cajetilla de nicotina, si se nos administrase de manera brusca, sería mortal.
¡Oh!
Es decir, tenemos una dosis de una droga mortal que se vende prácticamente en cualquier sitio y la venta, pues bueno, sí, mayor de 18 años, lo que quiera, pero yo todos los días veo niños que están consumiendo. Y además, por mucho que digan, socialmente sigue siendo aceptado. Pero además hemos pasado quizá a otro nivel, que es el ser una especie de rebelde actualmente con las leyes que hay, pues se ha dado la vuelta. Muchos jóvenes, al estar prohibido, al estar tal, ahora se ve como una acción de rebeldía.
Bueno, sí, eso, con eso hay que contar, claro, siempre, porque la transgresión tiene ese funcionamiento, ¿no? Pero a mí me duele especialmente aquellos de mis hijos que lo quieren dejar y que es que no hay manera. O sea, ¿tú qué les recomendarías, Gaona?
Yo soy partidario muchísimo de lo que justamente ha recomendado mi compañero, ¿no? Es decir, tenemos que saber que dejar el tabaco cuesta, por narices. Y hay que sacarlo. Que además te ayuden con un tratamiento farmacológico, apoyo, lo que tú quieras, sí. Pero nadie se va a quitar del tabaco si tú no quieres quitarte justamente
de ello. Es un compromiso personal que se debe de renovar, sí, constantemente. Y cuando digo constantemente, no es todos los días. Por supuesto, es todas nada más despertarte, pero es constantemente, a cualquier hora, en cualquier momento y contigo mismo.
Interesante.
Me gustaría, ya que veo que estamos acabando, dedicar este programa a Jesús Candel, médico. Todo el mundo le conocía como Spiderman, luchador por la sanidad en Granada, que justamente murió de cáncer de pulmón hace pocos meses.
Qué bonito esta dedicatoria. Nos sumamos a este detalle de José Miguel Gaona y esperemos que vaya estupendamente este congreso sobre tabaco, que efectivamente ya nos contarás cómo discurre. Gracias a José Miguel Gaona y gracias a José Manuel Aguilar. Queridos, nos vamos a las noticias y luego con Carmen Lomana.